Vamos a abordar la agricultura. Es lunes, la 1 y 31 minutos y tengo aquí en el estudio de Radio Villarreal a Víctor Viciedo, el expresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y Pepe Llop, vicepresidente de la misma asociación. Buenos días.
Buenos días a todos.
Miren, la enfermedad hemorrágica epizootica es una enfermedad vírica, infecciosa, no contagiosa, transmitida por vectores que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno puede producir clínica moderada y autolimitante durante una o dos semanas. ¿Correcta la definición?
Sí, sí, es correcta y vamos a denunciar lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que nosotros somos agricultores, sí, pero en Alif están entrando ya ganaderos, entonces nos tenemos que empezar a ocupar de los problemas que tienen los ganaderos, que, por cierto, van a terminar con ellos antes que con nosotros. Y además se ve que es a través de las enfermedades. Ya vimos al señor Garzón diciendo que la carne era mala para la salud y que contaminaba muchísimo, cosa que es falso. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, y también estamos viendo lo de las vacas en Holanda y en Irlanda y tal, o sea que la verdad es que van a por la ganadería. Y concretamente esta enfermedad, que no sabemos exactamente de dónde ha salido, esto empezó en España con los gamos, los ciervos, los jabalís, toda la fauna salvaje. Pero desgraciadamente estos animales, y ellos lo saben, porque yo creo que esto lo han hecho adrede, beben en las mismas charcas que luego lo hacen las vacas y, en fin, los rumiantes de ganadería. Bien, esta enfermedad, el problema que ahora mismo tiene es que no hay medicinas. Dicen que se transmite a través de los mosquitos. Existe una sustancia repelente que es el Bultox. Bueno, pues están desabastecidos en Castilla, León y en Asturias, que es donde la enfermedad está más repartida. Concretamente, pues desde Alif estamos mandando esta sustancia Bultox a Asturias para ayudar a los ganaderos.
Porque allí no tienen existencias.
No, allí no tienen existencias. No encuentran el repelente. Sí, no.
Y ustedes están encargando.
Sí, que
de
compramos aquí,
desde aquí.
Compramos aquí y estamos mandando a Asturias. Sí.
Se ponen en sus zapatos, vaya.
Efectivamente.
Pronto desaparecerá de aquí también.
Claro, efectivamente. Nosotros lo hemos encontrado en un único sitio. Entonces, pues bueno, pues en cuanto se acaben las existencias aquí, pues yo no sé. La administración es la que se debería ocupar de que estas medicinas necesarias para combatir esta enfermedad estuvieran presentes en todas las comunidades autónomas. Porque si no, los ganaderos no van a poder con ella. Pero es más, ahora mismo los ganaderos, cuando tienen infecciones de esta enfermedad, pues no se les permite a los veterinarios hacer, bueno, está pasando lo mismo que el COVID, no se les está permitiendo hacer análisis para ver de qué narices se están muriendo y por qué se están muriendo. Afecta principalmente al hocico y a las tetas, hay abortos, en fin, es un problema gordísimo y en cambio a nivel nacional no se están prohibiendo las ferias de ganado y por lo tanto se están contagiando unos a otros. No se está poniendo el interés en esta enfermedad de la gravedad que tiene y se está prohibiendo ahora mismo, por ejemplo, desde el norte de África, Marruecos y Túnez, ya se está prohibiendo la exportación de carne española precisamente por esta enfermedad, y en cambio no se está diciendo nada. Está pasando también con México, con los toros de lidia. También han prohibido ya la exportación de toros de lidia y semen de España por esta enfermedad. Y las autoridades, ¿dónde están en todo esto? ¿Por qué no se hablan los medios de comunicación? Yo creo que ya está bien de hablar de la Jenny. Entonces, pues simplemente denunciar esto con todas nuestras fuerzas y ahora mismo desde una asociación de Castilla y León me van a mandar más información sobre esta enfermedad para que vayamos denunciándolo. Me están animando a que lo haga en todos los medios de comunicación que yo pueda alcanzar.
Fíjese que estoy buscando alguna información y he encontrado, mientras usted está hablando de esto, que no hay ni una información sobre este tema.
Y es gravísimo. Y esto se añade a la viruela, en fin, a todas las enfermedades que la Unión Europea, igual que a nosotros, nos está quitando los fitosanitarios, a ellos les está quitando los antibióticos y está complicando muchísimo todo el tema de papeleos y burocracia para que los veterinarios atiendan a su ganado. O sea, cada vez lo tenemos más difícil, más burocratizado todo, más controlado todo y más limitado todo. Ya está bien.
Solo hay una del 14 de septiembre que pone: la hemorragia epizootica sin vacuna ha matado a cientos de reses tras detectarse en noviembre del 2022. Sí, es lo único que he encontrado.
Correcto.
Estamos en miles, y para mí hay una cuestión, la ha punteado Víctor, que es gravísima. Cuando el tema del COVID, y lo digo por información directa de forenses, los forenses tenían prohibido realizar autopsias. En este momento estamos exactamente en la misma situación. A los veterinarios que trabajan directamente con las granjas, a los veterinarios independientes que trabajan por libre, independientemente de que se les ha cargado de burocracia y todos son papeles, papeles y papeles, se les está negando y presionando a los laboratorios para que no realicen analíticas para ver de qué demonios están muriendo. Los funcionarios
lo están comparando con el COVID, pero
no estoy comparando
de las vacas,
con el oscurantismo,
¿eh?
Con el
procedimiento, sí, el oscurantismo,
con
en
el oscurantismo
a qué está pasando
y la presión que hay sobre los técnicos que están dispuestos a pelear contra la enfermedad, pero a partir del conocimiento, y necesitan analíticas, pues les están negando las analíticas, está presionándose para que no hagan analíticas. Y desde luego la situación en el mundo ganadero es terrible, están descorazonados, porque estamos con la misma situación que los agricultores. Los agricultores, para cultivar, necesitan alimentos para las plantas, nos están simplificando y complicando todo el tema de lo que se llaman fertilizantes, que no son ni más ni menos que los alimentos para las plantas. Y tanto en el caso de la ganadería como en el caso de la agricultura nos están prohibiendo las medicinas porque están restringiendo los antibióticos en la lucha contra cualquier enfermedad de los animales. Están simplemente obligando a abandonar a todo el sector productor en este país, y por extensión en la Unión Europea. Cada vez se puede producir menos y vamos a depender de no sé qué o a sufrir hambre. Y desde luego el tema de la inflación provocada por la alimentación no ha hecho más que empezar, porque al ritmo de prohibiciones que vamos, va a estar prohibida la carne, prohibido esto, prohibido absolutamente todo. Y
sí, todo tolerancia y democracia, todo.
Abordamos, miren, el glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. En diciembre del 2022 finaliza la autorización de venta en la Unión Europea y
se prorrogó un año, sí, hasta diciembre del 2023, correcto.
Dicen que no se puede no pueden permitir que se autorice.
Bien, vamos a ver. Has hablado de Naciones Unidas. Naciones Unidas, que yo recuerdo que es el organismo menos democrático que existe, porque, entre otras cosas, las naciones representadas no tienen todas el mismo poder de voto como exige en principio una democracia, cuando además los 17 organismos específicos, entre los cuales está la Organización Mundial de la Salud, se financian mayoritariamente por financiación privada. Pero yo voy a otro organismo científico y otro organismo oficial, la EFSA, cuando tú acabas de decir que las Naciones Unidas dicen que probablemente es cancerígeno, la EFSA, que ha estudiado el glifosato en un dossier de 180.000 páginas, 2.400 estudios evaluados, por 27 autoridades nacionales, etcétera, etcétera, y podríamos dar muchísima más documentación, concluyó en 2022, concretamente la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, ECHA, llevó a cabo una evaluación del peligro de glifosato y concluyó que no cumple a los criterios científicos para ser clasificado como sustancia cancerinógena, mutagénica o tóxica para la reproducción.
Pero
en consecuencia, unos dicen que probablemente y otros después de 180.000 páginas de dossier.
Dicen que no lo es.
Concluyen que no lo es.
Y aunque lo fuera,
los medios de comunicación afines, la desinformación que está existiendo en estos momentos, se coge a aquellos que dicen que probablemente, independientemente de que ahí nos encontramos también con organizaciones ecologistas que trae un documento que le llevaron a firmar para que firmaran, y van por 2,000,000 y pico de firmas, pero simplemente porque dicen que alguien ha dicho que posiblemente. Señores, vayamos a ser serios. La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y la EFSA, que es la European Food Safety, la autoridad científica de la alimentación en Europa, concluyen que no hay ningún criterio científico para ser clasificado como sustancia cancerígena. Punto y raya.
Sí,
es decir, no admitamos más tonterías.
Sí, ahora una cosa, vamos a ver. Vamos a suponer que lo fuera, ¿vale? El vino, la cerveza, cualquier bebida alcohólica, el tabaco, las bebidas azucaradas, las bebidas calientes, los embutidos, todo eso está clasificado en el mismo listado, no como probablemente cancerígenos, sino como cancerígenos. ¿Alguien está prohibido los embutidos? ¿Alguien está prohibiendo el jamón? ¿De verdad vamos a morir por comer jamón? Entonces yo creo que tenemos una paranoia tremenda. O sea, aquí se dice, no, es que es cáncer, probablemente sea cancerígeno. Y lo siguiente que les voy a decir pero voy a tener el placer ahora mismo de llamar a la ONU y a los ecologistas negacionistas. Sois unos negacionistas, estáis yendo contra los estudios científicos. Entonces todo aquel que va contra los estudios científicos se le llama negacionista. Bien, voy a contar un poquitín dónde nace todo esto. Como tú bien has dicho, hay que renovar el glifosato y se le emplazó un año más, 2022 has dicho tú, hasta diciembre del 2023, para que estuvieran terminados todos estos estudios que no fueron terminados, ¿vale? Y que como ves son los más detallados que han existido nunca en la Unión Europea. O sea que normalmente participa un país como el que hace los estudios y los presenta, y aquí han participado como ponentes. Y aquí han participado cuatro como ponentes: Francia, Suecia, Países Bajos y Hungría. Normalmente son estudios que presentan una cuarta o una quinta parte de documentación, y normalmente los estudios científicos que se realizan no llegan ni a la décima parte de los que se han presentado aquí, que son 2,000 y pico, ¿no?
2,400.
En fin, que es un estudio científico bastante, bastante amplio. Bien, pues ¿cuál es la situación? Por un lado tenemos la Iniciativa Ciudadana Europea que están presentando los ecologistas, y que a mí, yo la recibí por correo, por mail, para que la firmara. Y bueno, yo leyéndolo digo, esto lo firmo, es que esto es muy grave, hay que firmarlo. Y por eso tienen 2,300,000, porque tienen muchísimo dinero para hacer muchísima publicidad para que la gente firme y asustarla. Pero en realidad, como vemos, los estudios científicos dicen que todo esto es falso. Y vamos a denunciar que los ecologistas mienten siempre. Hacen informes que no tienen la validación por pares, que es lo único que da validez científica, pero en cambio la prensa, muy favorable siempre a la Agenda 2030, siempre publica estos estudios que no tienen validez científica alguna. Y hay que presentar o hay que publicar aquello que sí tiene validez científica. ¿Cuántos están publicando el informe de la EFSA? Nadie. Bien, entonces, ¿qué dicen? El glifosato es una de las sustancias más tóxicas con las que hemos castigado el planeta. ¿Una de las mayores? Pero si no tiene toxicidad para los animales. No solo está matando a las abejas, falso, y contaminando ecosistemas enteros, falso, sino que hasta, pero eso no lo digo yo, lo va a decir la EFSA, sino que hasta se han encontrado trazas en pañales de bebé. Pobrecitos bebés, ¿qué estarían haciendo para tener en la caca el glifosato? Pero dentro de unas semanas la UE podría al fin legalizar esta letal pesticida, así que instemos a nuestros legisladores a que aprueben la prohibición más estricta que se haya visto. Fírmalo. El glifosato es famoso por ser el pesticida que está acabando con las abejas, pero falso, pero su letal acción va más allá. Es una de las sustancias más tóxicas que se hayan producido jamás en el planeta, tiene unos efectos nefastos para la salud, puede causar problemas durante el embarazo, y un estudio a gran escala afirma que aumenta el riesgo de padecer algunos cánceres en más de 40%. Ese estudio es falso. Y yo voy a decir más, el glifosato
hubo una persona aquí en Villarreal que quiso suicidarse con glifosato y se tomó un vaso completo de glifosato.
Mejor no hacerlo.
Le produjo quemaduras en el esófago, claro. y en el estómago, pero con una limpieza del estómago y del esófago, pues pudo salir sin que hubiera alcanzado su objetivo de suicidarse. Es decir, que no es neurotóxico, no es genotóxico, no es nada, no... Para los animales no, porque el glifosato lo único que hace es intervenir sobre la ruta del ácido psiquímico que es propio de las plantas y no es propio de los animales. No es comestible y por lo tanto no os lo comáis, pero no es ni cancerígeno ni tiene una toxicidad alta para animales.
Y lo dice la propia Unión Europea en sus estudios oficiales. Pero es que además, también con documentación, como puedes ver, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos dan un dato que es importante. El glifosato se aplica al suelo, se aplica sobre las plantas.
Sí.
No se aplica en un estanque, ni etcétera, etcétera. El glifosato, que es químicamente estable al agua, tiene una baja movilidad en el suelo, e indica un potencial mínimo de contaminación de aguas subterráneas. Es decir, pero es que además tiene una baja movilidad, ¿por qué? Porque se adhiere de forma inmediata al complejo arcilohúmico del suelo y se fija en las arcillas del suelo y en consecuencia no tiene movilidad. Si tú aplicas algo que no tiene movilidad, ¿cómo demonios vas a contaminar las aguas? Evidentemente, tú contaminarás las aguas si hay un arrastre, que es difícil, porque a mí que digan a 10 metros de un cauce de río vamos a prohibir muchas cosas. Pues es una cosa, pero prohibirlo en general, cuando además el propio ministerio reconoce que el glifosato en el suelo no tiene movilidad y que tiene un potencial mínimo de contaminación de aguas subterráneas.
Y tiene poca ¿cómo se llama?
Persistencia
en el suelo. En el agua no, si llega al agua tiene más persistencia.
Sí,
pero en cualquier caso, quiero decir una cosa importante. Una persona se toma un cigarrillo, un porrito al lado de un embalse y lo apaga en el embalse, hacen análisis de ese embalse que tiene millones de litros y aparecerán residuos de esa sustancia tóxica que es las drogas. Lo mismo pasa con el glifosato, o sea, si hay arrastres de tierras, siempre habrá un mínimo residuo en esas aguas. Pero si esa persona que quiso suicidarse cogió glifosato puro y no lo consiguió, a la dosis de empleo la toxicidad es muy baja. Y por supuesto, si encima llega un embalse que hay millones de litros, pues obviamente, aunque haya un pequeño residuo...
¿Y por qué?
Bueno, tenemos...
El dato que tengo del glifosato es, según los reportes agrícolas tradicionales, el herbicida es absorbido por el suelo y queda inactivo. Asimismo, según la bibliografía, el tiempo de degradación del 50% de sus componentes activos, o sea, las moléculas, es de entre 90 a 180 días.
No, en el peor de los casos, alguna semana. En el peor de los casos, alguna semana. ¿Por qué se ataca el Ministerio de Transición Ecológica en la encuesta?
En el estudio está la cantidad de días y, desde luego, la persistencia es poca.
En la encuesta de utilización de productos fitosanitarios, el último dato, en julio del 2023, nos dan datos de la campaña 2019, es decir, podrían actualizarse un poco, pero más actual que el julio del 23, a mí me gustaría dar datos del 22, pero evidentemente los últimos publicados es el 2019. Y reconoce que el glifosato es el herbicida más utilizado en el cultivo de cebada, frutos secos, girasol, olivar y trigo, y el más utilizado absoluta en la campaña 2018-2019 se aplicaron 3.279,6 toneladas de glifosato y se trataron casi 3 millones de hectáreas de cultivo. Es decir, estamos en lo de siempre. ¿Qué es lo más efectivo, lo más utilizado y dentro de lo que cabe a un precio que como poco nos hemos acostumbrado y es ese glifosato? ¿Qué deciden los negacionistas que no se basan en ningún estudio científico más que en los que hacen ellos directamente y que contradicen a los estudios que ha hecho la Unión Europea? como son esos informes de los ecologistas, pues van precisamente a por aquello, valga la expresión, que más jode. Alternativas al glifosato, pues nos dejarían cojos. Nos dejarían cojos, ¿por qué? Porque nos obligarían a, en vez de uno, utilizar varios, mucho más caros y probablemente no menos inocuos que el glifosato.
Claro, pero yo la pregunta que me hago ahora, por ejemplo, es, de momento no está prohibido, se puede utilizar, pero claro, si ocurre lo mismo como ha ocurrido con el medicamento...
Hasta mediados de diciembre del 2023.
Claro, lo único que puede llegar a ocurrir es que ocurra lo mismo que con la medicina de las del sí, ganado, que al final dejen de fabricarlo, de producirlo, y aunque no esté prohibido, no lo tengan para comprarlo.
Bueno, no va a ocurrir porque efectivamente ahora mismo el glifosato está liberalizado, o sea, no pertenece a Bayer ni a Monsanto, con lo cual lo puede
fabricar. Sí, pero si está prohibido.
No está prohibido. Lo va a fabricar, no está prohibido. O sea, ahora mismo está en vigor hasta el 15 de diciembre, el 12 y 13 de octubre se vota en el Consejo de Europa.
Esta semana
en el
que
Consejo
viene.
De Europa. Y sobre la mesa, ¿qué es lo que tienen? Tienen un informe científico que dice que concretamente lo que concluye, la palabra resumida es: la evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, no se identificó áreas críticas de preocupación y por lo tanto lo que recomiendan es su renovación. Es decir, que ante un informe científico tan amplio como se ha hecho y unas barbaridades que se sueltan en una iniciativa ciudadana europea, uh-huh. que lógicamente estará uh-huh. sobre la mesa, uh-huh. pero claro que obviamente dirán, ¿a quién creemos? ¿A estos que han conquistado firmas a base de mentiras o a los científicos?
Sí, porque es que además afirmaban ya que en un año, este verano, tu arroz llevará un herbicida tóxico menos. Es decir, artículos como esos estamos viendo.
No, pero no va a ocurrir.
A cosa hecha.
No va a ocurrir porque ya, yo he estado hablando concretamente con Mazali Aguilar, la llamé y le dije que en qué situación estaba y que ella qué creía. Y ella me dijo lo siguiente, que se iba a aprobar porque el informe era...
Concluyente.
Entonces no pueden hacer caso de una iniciativa ciudadana europea que está basada en la mentira, porque si estuviera basada en la verdad, pues obviamente se estudiaría, pero está basada en la mentira. Entonces se aprobará. Lo que ocurre es que cada país... luego dentro de su país puede hacer las restricciones que quiera. Es decir, que a lo mejor aquí, como tenemos un Ministerio de Transición Ecológica tan, radical, pues a lo mejor dice, no, pues el glifosato no podrá ser utilizado cerca de zonas de humedales o tal, nos restringirán algo, pero el glifosato
no se aprobará. En Países Bajos y Bélgica es, para los particulares está prohibido, en Portugal está prohibido en los espacios públicos y en la República Checa está limitado, pero no prohibido desde el 2019, y Alemania tiene previsto prohibir el glifosato a finales del 2023.
Pues no lo hará después de este informe, estoy convencido. Y además, aquí en España ahora mismo el glifosato estaba autorizado, se podía vender en el Mercadona, por ejemplo, o en el Consum. Bueno, el Consum no, en el Carrefour. Pero eso, a partir de ahora, efectivamente es una de las cosas que a nivel nacional se va a hacer, de que si no tienes un carné de manipulador, no vas a poder...
Víctor, recuerda el problema que hay de la fiebre hemorrágica por la gente que se incorpore ahora a la cadena. ¿De qué te han informado y qué quieres denunciar públicamente? Porque no aparece en ningún otro sitio.
Bien, quiero denunciar que ante la fiebre hemorrágica epizoica, las autoridades no están haciendo nada, mientras que a nivel internacional nos están prohibiendo la exportación de carnes y de toros de lidia. Se están siguiendo celebrando las ferias de ganado, se están transmitiendo la enfermedad a todas las provincias de España. Esto salió ya en la naturaleza, en corzos, ciervos, jabalís, y las autoridades no hicieron nada por cortar esta enfermedad, y es una enfermedad que nos va a afectar muchísimo, va a afectar muchísimo a la ganadería. Está desabastecido de medicinas las comunidades autónomas que más los están sufriendo.
Y de repelentes.
diferentes y lo que están haciendo la Unión Europea de prohibir esas medicinas para el ganado y esos antibióticos no favorece el que estos animales se puedan curar y combatir la enfermedad, nos está pasando a ellos igual que a nosotros con las plagas.
En este caso, ¿ustedes qué iniciativa tienen? ¿Qué están haciendo para ayudar a sus compañeros que están en una situación?
Hemos buscado repelente aquí en la Comunidad Valenciana, lo hemos encontrado, lo hemos adquirido y lo estamos reenviando a los ganaderos que nos lo piden. No obstante, pues la capacidad de este producto pues también será poca, con lo cual dada que la enfermedad va creciendo rápidamente en toda España, dejará de existir el producto este, que creo recordar que se llama Botox.
Fíjate Víctor,
Bultox. Se llama.
Sí. Fíjese que al principio me decías al principio, quieren acabar con nosotros, pero es que creo que los ganaderos acabarán antes que con los agricultores.
Sí. Los ganaderos van peor que nosotros, sí, porque además solamente con Mercosur, que quieren ratificarlo, si se ratifica Mercosur, solamente porque Brasil es el primer gran exportador de todo tipo de carnes, Paraguay y Uruguay son el tercero y cuarto, y Argentina creo que está en la octava posición, o sea, solamente con eso nos van a invadir con tanta carne que los ganaderos españoles, su futuro, si se ratifica Mercosur, sería la muerte. Aparte están todas las enfermedades estas que no pueden combatir debido a la prohibición de medicamentos y antibióticos. Pues oye, pues la verdad es que yo creo que lo están haciendo adrede, en una palabra. Creo que lo está haciendo adrede.
Cuando alguien...
Y ojo, voy a decir algo que es muy gordo. Están haciendo lo que quieren, pero nosotros les votamos para que sigan haciéndolo.
Cuando hablamos de que quieren matar a alguien o quieren matar un sector, ojo que mientras hay un hilito de vida, uno se puede defender, ¿eh?
Sí, y ahí estamos.
Víctor, pero la sociedad se debe dar cuenta.
Bueno, pero por eso estamos hablando y transmitiendo, es decir, en este caso ha sido las ganaderías que tienen un problema y Víctor Viciedo lo está denunciando en este momento.
Que se recogen 2.300.000, es decir, cuando uno tiene dinero... Y tener por seguro que los que quieren cargarse todo lo que estamos denunciando tienen muchísimo dinero, son capaces de activar cualquier...
Bueno, y nosotros y los demás y todo el mundo tiene su parcela. El que tiene que ser inteligente es el que está escuchando y realmente tiene que ser él el que tiene que entender si lo que decimos o no decimos es lo que es correcto o no.
Efectivamente. Así es. Quería hacer otro anuncio. Alif estará presente en la manifestación del día 7 de octubre, manifestación contra la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es la que está imponiendo restricciones a la agricultura y a la ganadería y nos está destruyendo. Y si no lo vemos, somos ciegos. Estaremos presentes en esa manifestación, que será a las 5 de la tarde en Madrid.
Víctor Viciedo y Pepe Llop, gracias por haber estado aquí. No me queda más tiempo, son las 2 de la tarde. Les dejo con mis compañeros de deportes. Sentir así, estaba perdido en un mar de dudas y tan